sido considerado de interés nulo. Puede herir susceptibilidades tanto femeninas como masculinas. Es deber de todo ciudadano impedir su transmisión. Entre Flores y Floresta ha sido galardonado con el premio Bastón de Ciego de Oro.
Y el hombre lobo, en todas las películas tenía, o sea, vos viste cómo son las películas del hombre lobo, que siempre es el tipo como el más macho, y cuando llega el momento de que el hombre lobo concrete y asesina a su víctima, se rasca, viste, que le agarra una comezón.
Sí.
Así como que le gusta.
Y empieza a mover la pata de atrás.
Se mueve la pata de atrás, se tira de coté, así. Sí. Y viene la heroína y le parte un hacha en el lomo.
No, te la puedo. No te la puedo.
Esas son las películas que la historia del cine, bueno, nos tiene vedadas.
Mirá vos. Y la de Frankenstein, la de que lo agarran del tornillito.
También, que lo agarran del tornillito, lo enchufan a otro lado. Eso sí, es verdad, pasa. Pero cuando pasa, generalmente en las películas es un efecto, no es que lo electrocutan en serio.
Porque yo vi. Yo vi esas, viste, que vienen en los DVD súper recontra truchos, que vienen imágenes eliminadas, qué sé yo, de películas que no es la que vos compraste. Sí. Y vi una de la que pasaba el Frankie así, viste, y le enganchaba el tornillo contra parte del decorado. Y se le caía la cabeza.
Bueno, esas partes por edición tratan después de hacer, ponen una imagen de un castillo de que se cae.
Claro.
Y dice, y Frankenstein destruyó el castillo.
Ah, claro.
Eso,
claro.
Es así, pasa así a veces. Aunque, bueno, no quiero estirar más esta columna de cine que anduvo bastante munida de los monstruos en la historia del cine. Pero, bueno.
El tiempo es tirano. El tiempo es Perón en la radio.
Acaba de terminar nuestro programa.
Bueno, hemos pasado un excelente programa. Hemos hablado de el terror en las películas, el error en las películas y el terror de los que cortan los errores en la película.
Hemos hablado también con nos han contado cómo se llama esta señorita que nos iba a hablar del Congreso de la Mujer.
Sandra nos ha contado todas las cosas que han pasado en el Congreso de la Mujer, que en realidad no es un congreso, ya nos aclaró y nos pegó en la mano cuando dijimos congreso y ese encuentro.
Sí.
Así que bueno, hemos tenido un programa fructífero, pero ha llegado el momento de la información.
Bueno, la información, yo no, la verdad te digo, otra vez, lo mismo. Como que yo, me cuesta tratar de informarme así, decir, bueno, vamos a ver cómo aprendo sobre la vida y qué está pasando en el mundo. Y me canso.
Sí, necesito... uno no puede estar todo el tiempo buscando información seria, información profunda, entonces recurre a lo predigerido, lo masticado, lo que sale... enseguidita y no más, y el mejor informante para esos casos es...
el Google, que la tiene bastante pulenta, Google.
Sí, igual hay una gallina por ahí dando vueltas.
¿Cuáles
¿no?
son las palabras que han surgido por ahí en el furgón? Más
Cacerolazo y Chávez.
¿Cacerolazo y Chávez?
Sí. ¿Quiere decir que le han no sé un... si tendrán alguna incidencia juntos, pero bueno, nosotros buscamos rápidamente... en nuestro Google y dice, venezolanos participan en cacerolazo contra Chávez del 6 de octubre. Caracas, Venezuela, grupos de opositores al gobierno de Venezuela participan la noche de este sábado en cacerolazos para despedir al...
Para despedir al expresidente que se retira llevándose su sillón bajo el brazo diciendo, bueno, pero yo quería que acá haya un capitalismo en serio también.
Y se iba. El siguiente es del cronista.com y dice, anoche hubo cacerolazo en Venezuela para despedir a Chávez. El llamado corrió por Twitter en medio de advertencias por el rapidísimo clima electoral por María José Guiobo, enviada especial a Caracas, y no nos da un espacio
ahí
como
termina,
para que,
punto sí. Y final, o sea, no hay nada que agregar.
Claro, y en el argentino.oonot.com, que ya quiero saber qué es el
oonot,
dice, convocan a cacerolazo en Venezuela para despedir a Chávez. El llamado corrió hoy por Twitter, en medio de advertencias por el ríspido clima electoral.
¿Dónde estás?
Acá. Manifestación argentina. Inesperado cacerolazo en Venezuela.
Inesperado cacerolazo en Venezuela, que yo pensé que estaban todos contentos en su casa ya durmiendo la siesta.
Y no.
Porque había ganado. No.
Se ve
y
que no.
Me llama la atención el entrecomillado, ¿no? Bueno, sí. Lo dejamos para...
La Argentina, entre comillas, sí. Bueno, pero...
Nos acaban de marcar que se está terminando
el tiempo. Se termina el programa. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer. Nos vemos el miércoles que viene con más...
Entre Flores y Floresta. De lo que sucede en la radio cuando el último programa terminó.
Sí, mira, se fueron todos ahí. Vamos a probar acá, a ver qué onda. Yo voy a mirar acá, a ver lo que hago. Ay, chica, se puede mirar.
Se puede ver más chica.
¿Qué hace? ¿Qué hace?
No, perdón.
Vos tenés que estar limpiando el baño, nene.
Perdóname, estaba mirando chicas.
¿Qué chica? ¿Qué chica? Tenés que estar mirando el baño allá, limpia. Hay gotera en el baño, ponete abajo. Aunque te aplasten las gotas, te pones abajo. Qué barbaridad, estos esclavos cada vez más rebelde. Cada vez más rebelde, hablando de rebelde. ¿Qué tal, cómo le va a don Bambelde?
Muy bien, ¿cómo le va a usted?
Estaba por aquí. Me encontré con que había una revista pornográfica.
¿A dónde había una revista pornográfica?
En el pasillo. Y la tomé y el tiempo pasó y se me fue el avión. El avión se voló.
Ah, bueno, pero se puede quedar acá. Esta es mi radio. Ya los perejiles estos que hacen el programa ya se fueron y me queda a mí.
Me quedo yo. Ah, muy
sí,
bien.
Sí, sí.
Ah, muchas gracias.
Sí, sí. Si quiere escupir, lo llamo al esclavito, me avisa, escupe y él ataja la escupida.
¿Y le petit hombre?
Sí, sí, el esclavito. Es cosa chiquita.
A ver.
Che, vení para acá que van a escupir.
Hola, señor,
que
junten la saliva. Por favor, escupa más fuerte, que la saliva esté toda juntita.
¡Ándate de acá! Bueno, che, mirá, dejaron...
Maravilloso. ¡Ah!
Dejaron el Facebook abierto de...
Novedoso invento la internet.
Sí, sí, sí. La gente de Bar Blues dejó el Facebook abierto.
Ah, Facebook abierto. Sí, ¿Qué cosa que sea Facebook?
El Facebook es la pantalla esa que está ahí adelante...
Ah, esto es Facebook.
Sí, sí, Facebook.
Ah, pero y la imagen que aparece ahí mucha fémina sola.
Sí, sí, tienen fotos de chica esto.
Fémina sola en Facebook. A ver si hay mujer alguna aparece como casada. Sí, sí. ¿Cómo busqué acá?
Como ahí a la derecha están todas las... Mirá,
a ver, amigo,
las fotos que tienen.
A ver, amigo, vamos a buscar, amigo.
Escúchame, yo siempre... Para mí estos dos que hacen el programa que terminó recién son unos pavos. Pero si hay algo que siempre, siempre, siempre quise hacer, es sí. Decir los números de teléfono para que se comuniquen.
Si la gente quiere llamar al
programa. Sí, 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 sí.
Pero no hay programa, ¡hola, locura!
No, pero es como que jugamos. ¿Querés jugar?
¡Bienvenido a Chau Chau Chau!
Sí, qué buen programa. Chau Chau Chau. Si quieren mandar un mensaje de texto, hagan al 1561-540359.
Muy bien, el numerito que está ahí aparece.
Ese.
Ahora usted puede llamar al teléfono de línea. Y llama el marque 0237-466-6559 y comunícase y lleva tupper.
Sí, sí, y si no pueden comunicarse al Facebook, ¿cómo es el Facebook de estos pascuales?
Entre Forest y Foresta.
Sí, sí,
con Jerry.
Y si no, al de Jorge Dotti, que lo tenemos abierto acá y le estamos toqueteando todo.
En este momento, mande mensaje al Facebook de Jorge Dotti.
Sí,
y
sí.
Nosotros contestamos en su nombre.
Sí, sí, voy a escribir un par de puteadas.
Testen.
Mira, hay más mujer. ¿Ya escuchaste lo de la chica esta que vino?
¿Vino Aileen?
Sí, no, vino una chica que hablaba de mujeres que se encontraban, no sé qué.
Ah, mujeres que se encuentran, ¿para qué? Mujer se encuentra así, ahí cocina una para cada una.
Y no sé por qué, pero se juntan, no sé, harán mucha ensalada para el asado.
Ah, bueno, pero entonces para tanta mujer que se junta un asado grande, 100 hombres, diciendo, mujer,
¡Ah, mujer! ¡A bailar, mujer!
Ah, les hacen bailar.
Ah, sí. Sí, matrimonio perfecto, mujer. Baila anticaja gesto del hombre.
¡Qué barbaridad! Ah, sí, ¡qué barbaridad! Sí. Che,
¿usted es casado?
No, no, yo no. La verdad que no. A mí me gusta mantenerme soltero. Porque las mujeres son una distracción innecesaria. Yo,
así
en realidad,
bien,
mi,
así
mi
bien.
Única amante es el dinero. Yo siempre quiero ser platita. Siempre platita.
¿Mantiene relaciones con dinero?
Sí, sí, sí. Agarro un billetito, lo envuelvo, el de 100 de Vita.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque encima, como viste, no me cabe mucho.
Mujer excitante.
Sí, ahora es un poco como que está un poquito muerta. No sé si usted sabe algo de eso, de la historia de acá del país.
Sí,
pero...
Ah, pero si muere pastilla azul, vive todo.
Ah.
No, 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 problema.
No, 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 pero ella está muerta, ¿eh? No, la, no, la mía no, no.
Ah, usted no.
No, no, yo ando bárbaro. Sí, sí, sí. Yo como un Boy Scout. Siempre listo.
Siempre listo, muy bien. Y. ¿Tiene amiga Jorge Dotti? ¿Dotti?
Sí, debe tener. Mira, acá hay una Agustina Simeón que
se
comprometió con Ruz Casano.
Con Ruz Casano.
Sí, sí. Ah, tiene fotos de chica de nuevo.
Yo le
voy a
decir
no
para, con quién era ahí que estaba comprometida.
Con Casano.
Con Casano. Agustina Simoain, le voy a decir qué cosa le espera a usted si quiere armar un matrimonio perfecto con su
Casano, Casano.
Con su Casano. Casano. Primer dato. Vamos a hacerlo para la mujer, porque la mujer a veces hay que hablarle.
Ajá.
Parece que no escucha, que no entiende, que solamente sí amo a su señora. Yo no tengo mujer. Fui.
¿Qué hizo ese? ¿Qué? ¡Pasa el baño de vuelta!
Parece que mujer a veces escucha.
Ajá.
No sé si la mujer se le da consejo a la mujer que sabe escuchar. La mujer vuelca en el matrimonio esa sabiduría que le bajó del hombre.
Así que hereda, así como... Como simbióticamente se le va pegando algo.
Se le va pegando y viene directamente del genoma masculino que está en todo lado. Porque usted sepa que la naturaleza no es boba.
Ah, ¿no?
No es boba, entonces pone genoma masculino hasta en las cosas que pueden fallar.
Ah, muy bien, muy bien.
Dale.
Y así arranca Entre Flores y Floresta. No tenemos nada que ver con el programa anterior, con los muchachos de Bar Blues. Si bien ha habido una transición ahí conjunta, todo lo que esté antes de lo que dijimos ahora no pertenece al programa.
No,
el programa oficialmente está comenzando en este momento y yo tengo una duda.
Dígame.
Tengo duda acerca de, sí. De lo que se dice, de lo que se dice antes de... Y lo que se dice en el momento de y lo que se dice después de.
Estamos hablando de sexo.
No,
¿qué se
no estamos hablando
del
sexo,
en
pero
el momento
casi
del sexo y después del sexo.
No, casi sexo. Política.
Política, a ver,
es
bueno.
Casi sexo la política.
Sí.
Antes que nada queremos comentar que este programa se ha pedido, nos han pedido que lo dediquemos y se lo vamos a dedicar a Cassandra, que es la primogénita de Roger y Pato, que ha nacido hoy, Cassandra.
Felicidades a Cassandra.
Un beso a Cassandra, que seguramente no esté escuchando, pero dentro de 20 años pueden haber bajado este archivo de internet, de la página FM Moreno, y hacérselo escuchar y decir, mira, el día que vos naciste, estos dos pelotudos hacían radio. Y otro para Olivia, la hija de Clau Bieli. De
Clau Bieli.
La Pitu.
La... Ah.
Así que bueno, una vez dedicado, vamos a lo que nos truje, que es las cosas que se dijeron antes de la elección de Chávez y las cosas que se dijeron durante la elección de Chávez y las cosas que se dijeron después.
Y las que se
cuando
dirán.
Digo la elección de Chávez, estoy hablando de la elección en Venezuela, que fue el 7.
Sí.
Y que ha ganado Chávez.
¿Ganó Chávez al final?
Ganó
Mira,
Chávez.
Yo no le ponía ni un poroto, ¿eh?
No, sí, ganó. Ganó, creo que el programa pasado hablamos de eso, de cómo había ganado ampliamente.
Y cómo le había dejado pobre. Pobre, que encima de no se pudo contentar con el triunfo, que tuvo que ir a sacarle a la nata los casetitos.
Sí,
que había
sí, hecho. Le sacó los casetitos. Ah, de eso, en eso estuvimos hablando, que le sacó los casetitos, le borró todo. Me están empezando a borrar cosas acá. Bueno, pero el tema era
Chávez,
este.
Lindo.
Yo estuve leyendo diarios de los dos días anteriores a las elecciones, ¿no? Y como todos decían, no, Chávez ya es un modelo que está refrito, ya es un modelo que ya no garpa más, son 13 años de mandato y ya 13 años gastan a cualquiera. Y viste, y que decían que no, que a ver, todo lo que estaba haciendo era pura charlatanería.
Yo pregunto, ahora, ¿qué mundo de mierda, no? Porque si no puede en 13 años un tipo decir, este es mi pollo, claro, este es el muchacho que yo banco cuando yo me vaya... Lo mismo podrían hacer acá, ¿no? Es decir, ¿en cuánto? ¿En 8 años? ¿10 años?
Nosotros llevamos 10 años, ¿no, Mariano?
¿10 años llevamos?
¿10 años de kirchnerismo?
En 10 años de kirchnerismo no hay un pollo que digan, loco, este es mi pollo, y que no me vengan con ese vudú, porque no se lo vudú, cree nadie.
Vudú me parece que no da, no garpa,
se lo cree nadie.
No garpa el lugar. Pero bueno, dentro de los análisis que hacían, uno interesante era, primero, desmentir esta idea de que solamente puede haber grandes caudillos y que no se pueda formar y gestar un partido o una comunidad política fuerte, digamos.
Sí.
Porque lo que dicen es que la trayectoria histórica, la tradición latinoamericana, está basada en el poder a grandes caudillos, o sea, personalizado, ¿sí? Chávez, en Castro, en Evo Morales. Digamos, como personajes fuertes que atraen a sí mismo, digamos, en sí ellos son el poder, y que no hay algo que se vea atrás de ellos que pueda, digamos, solventar en caso de que no estén. Prácticamente lo que se discute acá a veces, he escuchado Radio Nacional y hablan acerca de esto, de Cristina y de quién estará si no hay reelección.
Bueno, ese es el truco, porque en realidad... mi hipótesis es que no importa quién esté ahí, ¿no?
Sí.
Digamos, como que todo está dentro de la misma clase, ¿no? Siguen siendo más o menos las mismas personas, cambian algunos, cambian otros, pero como que en definitiva todos los que están ahí comen todos los días.
Y ¿no? Sí, digamos, bueno, entonces, seguramente.
Y de ahí para abajo.
Ahora, a mí me pasa algo, me pasa que digo, bueno, si quiere que haya reelección, si igual la tienen que votar, digamos.
Está bien, sí, pero si la hay...
En realidad, el hecho de que se le opongan a una reelección, lo único que hace es hablar mal de los que se oponen. Digamos que dicen, si la vuelven a poner ahí, nosotros contra ella perdemos de vuelta.
Igual para mí, el negar la reelección es como una especie de marketing encubierto. Es decir, le vamos a negar la reelección. Porque son como las dos facciones que están acá, que hay un montón de partidos, pero hay dos facciones, es decir, oficialista u oposición.
Sí.
O sea, esa facilidad con la que nos han puesto las elecciones,
sí,
a mí me da para pensar, como que bueno, no hay mucho para elegir primero,
uh-huh,
y tampoco sabemos si lo que hay para elegir son cosas distintas.
Sí, sí.
El otro día yo estaba escuchando un programa viejo y hablamos de que lo único, en dos diarios que están totalmente opuestos sin ideología, lo que aparece en común es el partido de fútbol. Bueno, ojo, es un dato, para mí es un dato para tener en cuenta. Es decir, bueno, a ver, ¿cuál es la función del fútbol? Más a decir que solamente es entretenimiento. Y si es entretenimiento, bueno, ¿cuál es la función del entretenimiento?
Es el opio.
No hay problemas que objetivamente tenemos que resolver.
Y podría haber,
¿sí? Bueno, entonces dejemos de pelotudez. Bueno, pero ya me hicieron calentar.
Con respecto a eso, por ejemplo, una de las 26
programas de 26, perdón, 26 horas, 26 minutos.
Minutos de programa minutos, y ya no estás enojado.
Ya estoy enojado.
Bueno, otra de las cosas que se decían que me causó mucha gracia era la crítica a los planes de contingencia que había extendido en Venezuela el chavismo, digamos. Planes que decían marcadamente orientados a que lo elijan de vuelta. Ahora el tipo hace planes de vivienda y hay como 26 millones de viviendas nuevas. Hace planes en los cuales los pueblos laburan para construir sus propias viviendas y la crítica era, eso está mal.
Claro, mi consulta es... Ojo, porque yo no sé si es una cosa bien o mal, pues porque es verdad, acá en Argentina si sucede te podés querer matar, pero claro. La cuestión es, si yo de repente hago todo bien, ¿no? Que no sé si lo hizo todo bien, pero digamos, si hiciera todo bien, viene mi enemigo y dice, loco, así laburando bien cualquiera es reelecto.
Sí, sí, es como cuando juegas al truco y ganás y decís, pero con cartas cualquiera gana. Y vos te estamos jugando al truco, me das cartas, ¿qué querés que haga? No, pero es así, la crítica pasaba por ese lado, digamos, el tipo parece que, yo la verdad, sin ser un entendido en política y sin haber investigado demasiado profundo, puedo decirte claramente que las medidas que tomó Chávez son de socialista.
De socialista, ese sapo socialista.
Claro, el tipo agarró y empezó a solucionar problemas que tenían las clases más bajas. Y claro, la clase media dice, no, así no va. Escuchame. Esto lo hace solamente para que lo voten.
Chapa, para esto, loco, yo tengo la canilla goteando, necesito un cuerito. ¿Cómo le vas a dar una chapa a este negro, hijo de puta?
Y era muy gracioso ver esas críticas y decir, bueno, esto es lo que va a hacer que Capriles, que era el...
Ese prometía cuerito, te lo clavaba en un globo.
Representaba al establishment, a la corpo venezolana, por decirlo de alguna manera, para poder hacer un paralelo. Digamos, allá tienen los planes de 26 millones de viviendas, acá tenemos crédito Procrear.
Bueno, está bien, pues, no sé, no probé nunca un crédito. Bueno,
Procrear, no sé, me suena a que te la dan, no sé por qué.
Bueno, pero algo, me tira algo sale. Eso.
Y sí, bueno, pero bueno, son planes que salgen. Pero el tema es que allá... la oposición decía justamente esto, ¿no? Que el tipo, todas estas medidas que había tomado, que eran fácilmente se podía ver que eran socialistas, decían este pseudo socialismo que solamente lo hace para conseguir votos. Ahora, si en 13 años el tipo ya es el tercer periodo, porque ha sido reelecto, sí. Y el tipo sigue laburando eso, entonces ya uno tiene que empezar a dudar si es solamente para que lo elijan. O si forma parte de, en realidad, un plan estratégico.
¿Le creemos? ¿Decís vos? ¿Le creemos?
Yo no le creo a nadie. La verdad, yo particularmente, ya te dije, para mí, del anarquismo para acá está todo mal. Digamos, sí. Si no es anarquista, no le creo a nadie. Es anarquista ortodoxo, tampoco le creo. Así que yo no le creo a nadie. No le creo a nadie. A mí cuando me dicen, ¿pero vos qué sos, de la oposición o sos kirchnerista? Y yo le digo, y la verdad, no sé, vamos a quemar iglesias.
Claro, bueno, la única forma de conseguir un poco de calefacción.
Y por sí, porque hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno y, viste, caña con ruda da cagadera.
Caña con ruda da cagadera. Da cagadera en algunos contextos. En otros contextos te puede salvar.
¿En qué contexto?
Por ejemplo, hay un dicho muy viejo que dice que mayo, ¿cómo era? Junio los prepara, agosto se los lleva, ¿sí? Y en ese periodo entre junio y agosto vos te tenés que tomar un traguito de caña con ruda, primero en agosto, claro, para que en junio no te agarre y se te estire la pata y te lleve la calaca.
Si lo tomás si lo tomás en agosto ya pasó junio.
Bueno, al revés, bueno.
Es para sobrevivir al invierno.
Sí,
pero yo pensé que caña con ruda era la botella de caña con la hoja de ruda así mojada, pero que sobresalía, que le prendías la puntita de la hoja de ruda y la tirabas contra alguna institución eclesiástica. Si no, ¿para qué querés una botella con alcohol?
¿Para vivir un año más y putearlos más? ¿Vivís un año más y los puteás?
Para putear.
Ser más linda la puteada con alcohol.
Para putear. ¿Querés putear? Vamos a putear.
Vamos a putear.
¡La puta que te parió!
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, No es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Construyendo comunicación, seguimos multiplicando voces.
Seguimos multiplicando voces.
FM Moreno te invita el sábado 20 de octubre a partir de las 11:30 horas a la inauguración de la nueva Casa de la Radio.
Una idea, 4 artistas plásticos, 4 murales. Música en vivo y otros artistas.
Habrá bufete económico.
Recordá, sábado 20 de octubre a las 11:30 en Irigoyen 77, Moreno.
Es gratis.
Porque la palabra y la acción construyen.
Seguimos multiplicando voces.
Seguimos multiplicando voces.
Seguimos multiplicando voces.
Seguimos multiplicando voces.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, Otra Mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Yo aborté, y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté, y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté, y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Una Copa Derramada.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Afternoon in a room full of emptiness by a freeway.
Bueno, le mandamos saludos a todos los oyentes que nos están oyendo, justamente, como ser la negra, que ha mandado mensajes, como
a,
ser...
A los mancos también, a todos
a
los
mancos. A todos los mancos y a los tulliditos, a los tullidos chinos dijimos que no.
No, a tullidos chinos no.
No, es... bueno, a Gaby y Aguada de las Flores y a mi primogénita Lara, que también nos está escuchando, le mandamos saludos a todos. Bueno, estábamos hablando de Chávez Política, en la sección política y profundamente política de Entre Flores y Floresta, quedaba una última reflexión interesante para hacer, que era esta cuestión de la posibilidad del voto optativo de los chicos de 16 años, ¿sí? Sí. Y la comparación, quizás, entre lo que fue las elecciones en Venezuela y lo que fue las elecciones acá en la Argentina, ¿no? Digamos, acá todos sabemos que es obligatorio.
Sí, acá es obligatorio. No hay
quieren hacer optativo para la gente de 16 años, que para mí es una buena idea. Personalmente me parece que es una buena idea. Pero allá en Venezuela no es obligatorio el voto.
Eso a mí me llamó bastante la atención.
Sí, sí, es interesante eso, que no sea obligatorio el voto. Pero lo que ha votado, la cantidad, el porcentaje que ha votado es el 81% de la población votó en Venezuela.
Deberíamos estar avergonzados.
Sí, sí.
Muy avergonzados.
Yo siento vergüenza ajena.
¿Por qué ajena? ¿Vos vas a votar? ¿A Chávez?
Sí, sí, por eso ajena, porque no lo puedo ir a votar. No me dejan. Uno podría hacerse así ciudadano de lugares a los que le gustaría por lo menos ser ciudadano. No sé si vivir, pero ser ciudadano.
Yo creo que podríamos impulsar en algún momento por internet una campaña para constituir a la Latinoamérica unida.
Ciudadano de Latinoamérica.
Ciudadano de Latinoamérica.
Pero hay algunas cosas en Latinoamérica como que no garpan mucho.
Bueno, pero sos ciudadano, escúchame. Abajo, bueno, en tu casa, que sos dueño de tu casa, hay cosas abajo de la heladera que no te gustan y que están ahí en tu casa igual.
No las podés sacar. Me estoy por mudar, te comento. Ahora que nos vemos, ahora sí, sí, me estoy por mudar. En cualquier momento me mudo. Porque Gaby ha agarrado mi gorrito de invierno.
Sí.
Lo fue a agarrar de arriba del ropero y cuando lo apretó hizo ¡i, i, i! Y tenía una laucha adentro.
Ah, mira, tu gorro dice, reproduce lauchas. Sí, sí, ella es un dice gorro mágico.
Ella dice que era una inmensa rata. Pero cuando yo fui a ver, ya parece que se había encogido y era una lauchita.
Mujer. Bueno, Van Belde ya terminó su hora.
Era una lauchita indefensa y moribunda. De hecho, fue a morir adentro de mi gorro. El mejor gorro de invierno que tenía, que no me dejan volver a usarlo. Me dijo, si te lo pones de vuelta, te vas de casa.
Ponételo que te puede servir para cocinar. ¿Viste la película Ratatouille?
Sí.
El espíritu de la rata.
¿Cómo no se me ocurrió?
Se te puede meter
voy
en
voy a ser
el
buen
cráneo.
Cocinero, me vas a cocinar todos los días. No, ni idea.
No,
ni idea.
Entonces, bueno, pónselo a ella.
Ah, no, tampoco creo que quiera.
Mira, casualmente, justo con eso que estabas hablando de la laucha, ¿viste? Sí, las lauchas no tienen nacionalidad.
No, no.
Son ciudadanos latinoamericanos.
Sí, también. Sí. Las lauchas y las cucarachas.
Y las cucarachas también.
Porque en Europa no las hay.
En Europa. En Europa.
Y en Europa tampoco. En Europa tampoco hay ratones. Porque no viste Fievel. Porque sí. Fievel agarra y se van todos los ratones, se van de Europa porque hay un gato nazi que los come y los persigue.
Sí.
Se toman un barco y se vienen a América.
Esa que es Fievel 3, la venganza.
No, es la primera.
Ah, sí.
En la 3, no. En la 2 se van al oeste.
Sí.
En la primera vienen a América, que vienen con la promesa de que las calles son de queso y que no hay gatos.
Gatos en América.
No hay gatos en América. Y las calles de queso son. Y
sí,
después se encuentran con la realidad de la esclavitud.
Pero no me
y
acordaba.
Que los separan a los hermanitos y Fievel canta
qué
lo que
triste.
Mariano nos estaba recordando.
Qué
el,
triste.
Y como que se quedan así vinculados mirando la luna porque Fievel está metido en una red de trata donde lo esclavizan.
Pobre Fievel,
claro.
Pobre Fievel.
Y en la segunda, a la que esclavizan y la meten en una pseudo red de trata, es a la hermana,
a la
que
hermana.
La hacen cantante de cabaret.
Es cierto. Mirá
así
qué
que bueno,
análisis.
Una amplia crítica social tiene la película Fievel. Sobre todo Fievel va al oeste en los tiempos que corren, en donde sabemos que...
en el oeste está la gente.
El gran porciento de la policía está incurriendo en delitos contra las mujeres, o por lo menos son cómplices de...
De lesa humanidad.
Claro, son cómplices de las redes de trata. Entonces, bueno, ahí se ve como los gatos policía de Fievel son cómplices y secuestran a la ratoncita. Y bueno, ya me estoy yendo para el lado de los tomates, pero lo importante es que estamos hablando de una película.
Sí,
y
sí,
estamos
sí.
En la sección de cine.
Estaba pensando justamente en eso, en que...
Me había ido al carajo.
Al ser ciudadano, en que al ser ciudadano latinoamericano, en realidad uno debería llegar al punto en el que pueda decir soy un ciudadano del mundo. Nos falta bastante todavía sí. para eso, pero ciudadano latinoamericano puede andar. Sobre la cuestión ciudadano latinoamericano, encontré un documentalcito que ensucia el término. Es una pena.
¿Ensucia qué término? ¿El término Latinoamérica o el término documentalcito?
El término documentalcito y Latinoamérica. Todo junto. Tira mierda para todos lados el documental. El documental es un documental de un señor que se llama Alex Jones, yankee. Una especie de que acá no hay muchos, porque en realidad el que pueda aparecer después se da vuelta y se cambia de bando. Entonces este Alex Jones me parece que no llegó. Lo hicieron boleta antes de que cambie de bando.
Lo hicieron boleta, es como sí. el tipo que había dicho de las Torres Gemelas.
Como
que...
William Cooper, sí. Este tenía programas de radio ahí, un tipo bastante conocido, que era como de ir bastante al frente, tenía un tono de voz bastante así como... Si alguien ve el documental de que voy a hablar, lo va a notar. Ajá. El documental se llama Endgame y habla básicamente de los 100 monitos que manejan el mundo. ¿Sí?
Dice 100
que
monitos son 100 nada
monitos,
más.
100 monitos. Y 30 también, te puedo decir, mirá. Mientras menos sean, mejor.
Mientras menos sean, mejor. Menos, claro, más manejan.
Más maneja, uno. Más maneja cada uno.
¿Tenés algún nombre de los 100 monitos, de los 30?
Rockefeller es el primero y después son 15 personas, 20 personas que nosotros no conocemos el nombre. Y ahí está la clave. Son las personas detrás de la cortina.
Ah, es como Pitágoras.
Sí, ponele. No sé quién es Pitágoras.
Uno que daba clase detrás de la cortina, que nunca se supo si existió.
¿En
pero
serio
que,
daba clase detrás de una
claro,
cortina?
Claro, nadie lo vio a Pitágoras. Por eso Pitágoras en realidad es la secta pitagórica. Porque nadie lo vio a Pitágoras. Siempre se habla de las hazañas de Pitágoras. Pero en realidad el tipo daba...
Siempre atrás de la cortina.
Desde atrás de la cortina.
Sí, ¡miren, sí. mató un dragón! Decían, claro, sí, está sí, detrás sí, sí, de sí. la cortina.
Claro, claro, claro.
Y bueno, y este Alex Jones hizo un documental en el que básicamente iba a ser un scratch a estos 20 carlitos que se juntan una vez al año en diferentes partes del mundo. Y ¿qué toma este pequeño grupo que se llama... Bilderberg se hacen llamar, el grupo de los 20 o 100, de los 100 Carlitos, vamos a ponerle 100 Carlitos.
Sí.
De los 100 Carlitos.
Bilderberg.
Que es el nombre de un hotel. Le pusieron el nombre porque el hotel se llamaba así, porque si no le hubieran puesto otro nombre. Pero se llama Grupo Bilderberg. Y son, supongamos, casi nadie debe estar ahí ocupando un cargo público.
No se van a ensuciar las manos.
No, por supuesto. Son empresarios, son personas de la realeza, son sujetos de extraña procedencia, todos muy acaudalados, según nuestro amigo, ¿cómo se llama? Alex Jones.
Sí.
Que resulta que se juntan para ver qué pasa con el mundo, básicamente.
Van y deciden. Bueno, a ver, acá a este sector del mundo, ponele a este lugar que le dicen desierto... vamos a hacer que haya una guerra para que así nos quedamos con el petróleo.
Le dicen, ay, ¿cómo anda de petróleo? Y bien, pero la verdad que se me está terminando. ¿Dónde hay algún petróleo para buscar?
Mira
acá, y le señalan el mapa y dicen, bueno, y tenemos que inventar una guerra para eso.
¿Ah?
Y bueno, y así las cosas. Resulta que este grupo de personas, según Alex Jones siempre, sí. se ha distribuido el globo, ¿no? En una serie de tortas. Sí. Lo cual hace que sea mucho más fácil el control mundial.
Ajá. ¿Sí?
Este grupo vendría a ser como una especie de evolución de la burguesía más acaudalada del último siglo. ¿Por qué digo evolución? Evolución de pensamiento. La burguesía de los últimos dos siglos, se abocó a crear pequeños cotos de caza. ¿Sí?
Sí.
Lugares por los que transitaban humanos que vivían ahí desde tiempos inmemoriales o que por ahí llegaron en barco, pero digamos, mano de obra laburante en determinada tierra, le pusieron un alambrado de un lado del otro y dijeron, esto es un país. ¿Sí?
Así desde aquella época.
200 años tiene, más de 300 años no tiene ningún país, salvo el lejano imperio chino. Estamos hablando de países occidentales.
Ajá, mirá vos.
Países occidentales no hay ninguno que tenga más de 300 años de antigüedad. ¿Sí?
Qué groso.
Y estamos hablando de los nietos o los chusnos o los tataranietos de esta gente.
¿Cómo? Esa era una pregunta que te quería hacer en el momento en que pararas para respirar.
Sí.
Y era, ¿esta gente se la hereda así, digamos, el imperio? Yo soy Pepe... dueño de qué sé yo, de la mitad norte de América.
Sí.
Y digo, bueno, yo me estoy por morir y quien lo hereda a mi hijo.
P- por supuesto, se pasan las cosas así. Por eso es que hay, incluso hay algún pequeño problema, porque esta gente está loca.
Sí, ajá.
Pertenecen a logias secretas, piensan que son más que los pobres, o sea, hay un montón de cosas que le chiflan mal a estos tipos. Tanto le chifla que digamos, generación tras generación se han pasado la creencia. Tienen obviamente un gobierno paralelo, tendrán sus creencias paralelas, pero tienen una ciencia paralela.
¿Saben cuál es el verdadero Dios?
Sí, tienen la posta. Si hay marcianos o no, los tienen ellos.
Ellos son el Área 51.
Ellos son el Área 51.
¿Serán marcianos?
Yo creo que no, que hay un chamullo ahí. Es lo mismo que Dios, es patear la pelota afuera, un lugar donde el globo, la masa...
Bien nischiano lo tuyo.
Sí, no se puede comprobar. Bien, es incomprobable, bien. Entonces lo manejan así ellos. Resulta que este grupejo de tipos, entre los que se aparecen logias como los Illuminati, los reptilianos, hay varios. ¿Qué hacen estos tipos? Se reparten el mundo en partes, y yo decía antes que iba a ensuciar la cancha.
Sí, a ver.
Más que nada porque esta repartija de planeta tiene que ver con achicar. Vieron que el capitalismo va, lamentablemente no funciona.
Para nosotros, que somos...
Para ellos tampoco, porque cada vez tienen que aplicar más y más y más control. Y como la moneda se aviva, ellos también tienen que avivarse más.
Ajá.
Digamos, tienen que estar por lo menos 20 años adelante nuestro, ideológicamente, políticamente. Tienen que prever un montón de cosas.
Sí.
Yo creo que el haber encanutado información durante mucho tiempo les da esa capacidad de cintura.
Esa posibilidad.
William Cooper, este tipo que murió, que estamos hablando recién, que era un tipo que había pronosticado porque sabía, digamos, tenía el dato.
Claro.
No había...
Que había descubierto, digamos.
Claro, no había tirado los huesos y una chamana le dijo, no, mirá que va a haber un atentado. No, el chabón dijo, yo tengo la data precisa, va a haber un ataque a las Torres Gemelas, se va a culpar a un tipo que ya está fiambre desde ahora.
Ah, mira.
Y pasó. Y el tipo lo dijo y lo hicieron boleta.
Sí, le pasó a él también.
Le pasó a él, ¿sí? Entonces, hay data... Este tipo, a lo que iba, sobre la data, digamos, que tienen que estar más avanzados que nosotros.
Sí.
Este tipo, al principio, pensaba que había alienígenas, porque había visto alienígenas en el mar. Él era un militar y los había visto. ¿Y qué pasó? Después fue descubriendo, en realidad, che, me parece que me estuvieron pasando pescado podrido todos estos años hablando de alienígenas y no hay alienígenas. Son logias de seres humanos que se esconden atrás de diferentes especies alienígenas, digamos, según los archivos secretos que yo tuve, a los que tuve acceso, pero que en realidad me los plantaron.
¿Vos decís que le estaban dando espejitos de colores para que el tipo persiga, digamos, persiga sirenas, por decirlo de alguna manera, mientras por el otro lado se llevaron todo?
Claro, es que en realidad es una cuestión de poder, ¿no? De una cuestión económica. Ellos ya lo tienen todo. La cuestión es sostenerlo ahí. Y el día de mañana, cuando se les cante, según este documental, una de las cuestiones de la agenda de este grupo de 100 monitos es eliminar al 80% de la humanidad. Así te lo tiro.
Así, bien.
Te lo tiro así porque los tipos son dueños de la industria de la comida, de la industria del entretenimiento.
Sí.
Son dueños de todo.
Ahora, ¿hay posibilidad de que suceda eso realmente?
Mirá, para mí es un poco paranoico pensar así.
Sí.
Es un poco paranoico.
Vos sos un poco paranoico igual.
No, en realidad me fui volviendo paranoico. Pero está bueno pensar en que por ahí algo de eso hay. Por ahí no hay 100 monos que puedan manejar el mundo, pero sí hay una tendencia a ser dominados y, sí, estos monitos se suben a la cresta de esa ola que tenemos. Puede ser. Hay falencias que tiene el ser humano dentro de esta sociedad en la que vive que está diseñada por estos perejiles, digamos. Va, que no son ninguno perejil, los perejiles somos nosotros.
Ahora, yo tengo una duda y esto, sí, es más que nada psicológica.
Endgame
que,
se llama el documental.
Cuando venga Endgame, sí. Que cuando venga de vuelta Sandra, que es psicóloga, le preguntaremos. El poder, digamos, el poder que estos muchachos tienen,
sí,
¿sirve de algo si no lo pueden ostentar?
Bueno, a eso va. No lo ostentan adelante tuyo, que vos sos una cabra, sos un
sí, maní soy en realidad un piojo de la cabra.
Un piojo de la cabra del ganado. Entre ellos sí, entre ellos ostentan.
Y pero si la tienen, si se repartieron el mundo, la tienen todos igual, bueno, de grande.
Pero vos viste cómo es, que hasta entre capitalistas se pisan el poncho. La cosa no terminaba en...
Igual entre capitalistas años, hacen que le pisen el poncho al empleado del empleado.
Sí, pero después cuando están todos los ponchos pisados, ellos tienen que seguir pisando ponchos.
Ah, pero vos decís que se ostentan entre ellos. Mirá cómo hago una que surja una revolución en mi sector y la cago a palo.
Te dicen, ah, sí, te gusta la luna, mirá cómo ahora le pongo un cohete a la luna y la sacamos de estratosfera y no la ves más. Y te lo hacen los tipos.
¿Tiene esa posibilidad, vos decís?
Tiene esa posibilidad porque, digamos, la tecnología está, la torta está y solamente falta la cuestión científica. Y si no lo hacen, seguramente es porque no les interesa.
Sí, seguramente. Claro.
Los que no le parece una, lo que no les parece una gilada a la gente, a Alex Jones, que plantean en el documental, es que el tiempo de las naciones se terminó. Se está terminando.
¿Sí? Ajá. ¿Y hacia dónde vamos ahora?
¿Y hacia dónde vamos?
¿A regiones, imperio?
Regiones más, obviamente es una movida imperial, a regiones más grandes, pero no un imperio centralizado, sino un imperio descentralizado. Ajá. Estos monos, estos 100 monos de Endgame, son las cabezas de ese imperio descentralizado.
Sí.
¿Qué dice este tipo? Se terminaron las naciones. Las naciones es para la gilada. Vos te sentís argentino, sos un pelotudo. ¿Sabes por qué? Porque en este momento se acaba de fusionar Argentina, Chile y Brasil en un acuerdo de comercio que nos engloba a todos.
Sí.
Que parece comercial, pero termina siendo legal, civil y etcétera.
Eu comprendo.
Exactamente. Lo mismo pasó en Estados Unidos, que aparentemente, según este documental de Alex Jones, de la página documentalesalternativos.blogspot.com.ar, lo que está diciendo es que Estados Unidos, Canadá y México se unieron en un tratado comercial que elimina un montón de derechos constitucionales en función de estos nuevos derechos por estos producidos por estos tratados comerciales. Sí, por ejemplo, derecho de aduana. Estados Unidos está en el medio entre Canadá y Estados y México.
Y México, digamos que no existe el derecho de aduana.
Tenemos un país más grande gobernado por una menor cantidad de gente, básicamente.
Claro.
Entonces, lo que plantea este documental es que todo va trabajando de a poquito hacia un único gobierno, y escúchamela, global.
El presidente de la Tierra.
El presidente de la Tierra. Muy bien. Soy bueno, el campeón del mundo.
Los dejamos pensando y mirando hacia arriba con mirada de terror. Mientras piensan en esto, escuchen el siguiente tema musical.
Bueno, estábamos escuchando Audioslave, Out of Exile, un tema. Y los otros que estuvieron pasando por orden de aparición, el primero fue Be Yourself, siempre de Audioslave, ¿no?
Sí.
Original Fire y Like a Stone.
Bueno,
¿Me sale bien en inglés?
Sí, sí, espectacular.
Be Yourself.
Be...
¿Cómo? Diciendo que seas vos mismo. Y cuando te digo...
Yourself.
Be Yourself.
Ajá.
Y si te digo Original Fire...
¿Fuego original o sí. originalmente fogoso?
Y Like a Stone.
Bueno, nos ha llegado un mensaje que dice... Guadalupe, no. ¿Cómo es que se llama? Gaby. Que dice Gaby, dice... Los hombres, así como los hombres, solo reconocen 8 colores, han perdido la perspectiva de capacidad de distinguir tamaños. Por eso ven lauchitas donde las mujeres vemos ratas enormes. Y se creen que la tienen re grande. El gorro te lo regalo, Mati. Hacé lo que quieras con él. Bueno, eso ha sido...
Quedé medio confundido porque en algún momento como que se contradice. No, como que dice que el hombre ve cosas más, ve cosas menores donde hay cosas mayores, pero después cuando se observa ve cosas mayores donde hay cosas menores.
Pero bueno, es mujer. No, mi amor, yo quiero entrar a casa. Decí que sé que no tiene la llave de la puerta de adelante, entonces puedo entrar y ella no me la puede cerrar.
Sí, tenés que saltar. Tenés
bueno,
que saltar.
Che, estoy mirando, mientras hablamos, estoy mirando un documental en esta página que dijiste. Sí. Repetímela.
Se llama, la página se llama documentalesalternativos.blogspot.com.ar. Yo no tengo nada que ver con esa página, más que la vi y me gustó.
Está buena. Está porque buena. Pueden ver los documentales ahí mismo. Tiene un link que
se
pueden
ver
los documentales online.
Claro, yo digo en vivo porque soy de una época vieja.
Sí, sí.
De la larga lista que tiene dentro del blog, yo he visto Salvador versus Allende, Estados Unidos versus Allende.
Es un buen nombre para
Salvador versus Allende.
Sí, para un documental sobre la vida y obra de Salvador Allende.
Las de Michael Moore tiene varias.
Ajá.
Tiene alrededor de Monsanto, tiene sobre pueblos originarios, sobre grandes mentiras periodísticas,
sí.
Por ejemplo, la llegada del hombre a la luna. Tiene un montón, la verdad que es un...
Bueno, entramos en la sección ampliamente esperada por todos, sección de deportes en Entre Flores y Floresta.
¿Hay deporte?
Sí, sí, sí. Y voy a contarles que, obviamente desde una mirada filosófica, ¿no? Cómo la perspectiva subjetiva del sujeto convierte a un aparentemente dotado futbolista en un pecho frío.
¿Cómo la subjetividad convierte a un hombre en pecho frío?
A un hombre no, a un habilidoso futbolista en un pecho frío. ¿Qué pasa? Yo no he visto los últimos partidos de la selección. ¿Vos los viste?
No.
Yo no los vi. Sé que ganó, pero no los vi. Y todo lo que recuerdo de Messi es cosas feas que no le... Por ejemplo, un día que pasó que no hizo un gol, ¿viste? Como que nunca se lució. En ningún partido que yo lo haya visto se lució.
Puro marketing ese pibe.
Claro, sí, para mí lo único que hacía bien era vender la latita de Pepsi. Ahora resulta que yo no lo miro y el tipo hace goles de la San Flauta y...
¿Qué pasó?
Se nos está yendo... Bueno, lo que está sonando en este momento es la despedida.
Campaña de
sí, sí, lo que tenemos que hacer es subirnos al barco, salir del ring
y agarrar las cadenas también,
juntar las monedas para pagar el pasaje en tren, porque no tenemos sube para que no nos identifiquen.
Ahí se abrió la puerta.
Ahí está. Bueno, nos estamos yendo.
Voy a salir.
Chao. Bueno, chao. Bueno, esto ha sido todo por este miércoles. Matías ya se fue y yo aquí al lado solamente tengo para que se despide en su lugar a Van Velde.
Ya estoy alcoholizado.
Bueno, Van Velde agarró la botella de terma. Así que bueno, señores y señoras, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Hasta el miércoles que viene con más Entre Flores
y Floresta.
Uy, se pudrió el rancho en serio. Rajemos.